3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Buenas tardes, familia, y estamos aquí con una nueva edición de Enredando. Con esta llegamos hasta la número 581. Ya estamos listos y dispuestos a compartir la próxima hora de radio hablando de nuevas tecnologías, de todo lo último que ha salido en el mundo de los móviles, de los tablets, por supuesto lo último que ha acontecido en el mundo tecnológico, noticias curiosas, noticias divertidas, noticias para aprender y sobre todo para informarse. Y una semana más nuestros compañeros Mortanauta y Miquel Carmona estarán con las secciones F1 y Software Libre respectivamente. Repasaremos con todos vosotros y vosotras las encuestas, vuestra participación a través de ese correo que siempre recordamos en este momento inicial, oyentes@enredando.net, oyentes@enredando.net. Así que no vamos a perder ni un solo instante, nos vamos a las encuestas.
La informática que se escucha.
Ya estamos repasando las encuestas, las preguntas que todas las semanas te proponemos a través de nuestra página web, a través de www.enredando.net. Y como bien sabes, todas las semanas incorporamos una nueva cuestión y eliminamos la más antigua. Así que vamos a comenzar, como siempre, este repaso por la que esta semana ya nos abandona. Dice así, ¿te parece necesario el PIN de 6 dígitos que propone Apple para el móvil? El 42% habéis contestado no, con los cuatro actuales suficiente. El 25% habéis respondido sí, da más seguridad. Y en votados son 17%, tenemos dos respuestas. No utilizo PIN en el móvil y no lo sé. Por lo tanto, y en este momento final, conclusión, ¿te parece necesario el PIN de 6 dígitos que propone Apple en el móvil? Respuesta ganadora, no, con los cuatro actuales es suficiente. Vamos con otra de las cuestiones, dice así, ¿entregarías paquetes de Amazon? Ya sabes, esa propuesta que ha llegado de parte de la mayor tienda de comercio electrónico del mundo, en el cual pues propone que usuarios, usuarias del portal puedan hacer las veces de repartidores, entregar paquetes en los domicilios correspondientes y de alguna forma pues remunerar, suponemos, este trabajo, ¿no? Así que te lo preguntamos, ¿entregarías paquetes de Amazon? El 50%, la mitad de vuestros votos habéis dicho no, no podría. El 36% habéis contestado no lo sé y el 14% final habéis dicho sí, me parece interesante. Y vamos con otra de las cuestiones, ¿te parece útil poder parar un email ya enviado? Propuesta que nos llega de la mano de Gmail, de la mano de Google, ese retraso hasta un máximo de 30 segundos a la hora de enviar un correo electrónico de cara a si nos arrepentimos en, iba a decir en el último momento, no, después del último momento, ¿no? Después de haber dado ya el botón de enviar, decimos, uy, que esto está mal, uy, que me he equivocado, uy, que le he dado sin querer, bueno, pues que tengas un plazo máximo, un tiempo máximo de hasta 30 segundos es configurable, creo que hay 3 o 4 escalas, hasta esos 30 segundos que es el máximo, en el que puedes decir, si en este tiempo le digo que canceles, pues no lo envíes. ¿Qué te parece esa propuesta? El 83% habéis contestado, sí, es una buena opción, y el 17% restante habéis dicho, no, no lo necesito. Vamos ya con la pregunta de la pasada semana. ¿Utilizas las redes sociales con fines particulares durante tu trabajo? Pregunta, cuando menos, interesante. ¿Utilizas las redes sociales con fines particulares durante trabajo? Y la respuesta, no menos interesante, porque tenemos triple empate. Triple empate al 29%, tres respuestas. Sí, de vez en cuando. Sí, habitualmente. No tengo presencia en redes sociales. Esas tres se llevan cada una el 29%. El 14% final habéis contestado no, nunca. Bueno, pues si hacemos una suma así rápida, casi el 60%, ¿eh? De vez en cuando habitualmente consulta las redes sociales durante el trabajo. Así van las encuestas. Falta tu voto, venga. www.enredando.net. Vamos con la consulta de esta semana. Sabes que en los últimos tiempos ya es posible instalar en el teléfono móvil pues un navegador para el coche, ¿no? Pues ahora cuando quieres ir a algún sitio, aparte de los navegadores de toda la vida, TomTom, Garmin, etcétera, pues ahora ya hay la posibilidad, bueno, ahora y hace ya un poco de tiempo, ¿no? Que ya en los smartphones se puede instalar una aplicación de navegación y bueno, pues se puede utilizar el móvil para esas funciones. ¿Te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? ¿Qué te parece esa idea? ¿Prefieres los tradicionales, los de toda la vida? ¿Prefieres utilizar el móvil 50-50, mitad y mitad? ¿Cuál es tu opinión acerca del uso de un dispositivo para navegar en el coche? Bien sea pues un navegador de los al uso, de los tradicionales, o bien una aplicación instalada en tu móvil. Bueno, pues vamos con las respuestas. Sí, lo utilizo habitualmente, me refiero al navegador dentro del teléfono móvil. No, prefiero un navegador ¿se entiende? Un aparato exclusivamente que hace esa tarea. Utilizo ambos indistintamente, no utilizo navegador en el coche y no lo sé. Vamos a repetir las preguntas. Sí, lo uso habitualmente. No, prefiero un navegador. Utilizo ambos indistintamente, no utilizo navegador en el coche y no lo sé. Esas son las 4 o 5 respuestas que te proponemos para la pregunta esta semana. ¿Te parece buena idea utilizar el móvil como navegador en el coche? ¡Cuéntanoslo! Ya sabes dónde, ¿no? En www.enredando.net. Vamos, que alguno también dirá eso de preguntándose va a Roma, ¿no? No puedes bajar la ventanilla. Oiga, disculpe, mire, voy bien para ir a... Pero ya sabes lo que hay que hacer en esos casos, ¿eh? No preguntar a dos personas así, muy seguidas una de la otra, no sea que uno te mande para una en un sentido y el otro en el contrario, ¿no? Y digas, oye, vosotros dos, hablar un poco y poneros de acuerdo a ver quién de los dos gana, ¿no? Esas son las encuestas. Ahora queremos tu voto. www.enredando.net. No paramos un instante. Seguimos con más contenidos. Enredando.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante, ahora es el momento de recibir como todas las semanas a nuestro compañero Mortanauta. Muy buenas tardes, Morta.
Buenas tardes.
¿Qué tal ha ido ya la semana? Pensando ya en las vacaciones, ¿no?
Bueno, eso lo llevo pensando desde septiembre.
Desde septiembre del año pasado, ¿no?
Sí, luego ya se acerca Navidad y entonces ya empiezo a pensar en turrones y en polvorones. Uh-huh. Ya cuando se pasa Navidad, ya empiezo a pensar en nuevas vacaciones. Yeah. Pero bueno, eso creo que todos, o sea, pensemos una cosa u otra... Es así, igual sí. Cuando empiezas los lunes ya empiezas a pensar en el viernes. Pero bueno, es lo que hay.
Muy bien, bueno, pues nada, vamos a repasar esas consultas y esas preguntas que nos llegan de los oyentes, ¿no?
Primero voy a sacar la regla aquí, porque la semana pasada me pareció escuchar en cierto programa de radio que estabais diciendo que el correo electrónico era inseguro y que WhatsApp era más seguro que el correo electrónico. Y chicos, os voy a recomendar que en esto, como ya estáis cerca de Oscar Encuentro y sé que vais a ir el viernes, vais a una conferencia que se llama Seguridad y Encriptación del Correo Electrónico por Zimba OpenPGP y SMM. Y como el OpenPGP es de software libre, le toca después de vacaciones los deberes a Miquel de hacer un programilla sobre el tema, ¿vale? Uh-huh. El OpenPGP para seguridad en el correo electrónico, porque es bastante más seguro que el WhatsApp.
Uh-huh. Muy bien.
Entonces ya sabéis, tenéis deberes. Como
hombre,
el cole.
Seguro. Es que seguro, si nos ponemos así, no es ni uno ni el otro. Igual, pero hombre.
Seguro, en esta vida no hay nada. ¿Vale?
No hay nada. O sea que...
Creo que decía Benjamin Franklin que menos la muerte y los impuestos. Mm. Pero bueno, esto es una informática. Seguro, no hay nada. Pero es una forma, no lo decíais que el correo electrónico era texto plano y con, digamos, con un correo electrónico por PGP. No es precisamente texto plano. O sea, se utiliza una clave privada y una clave pública, ¿vale? Y entonces la clave pública va contra la privada. Si no tienes la clave pública y luego la clave privada, sí, te vas a poder encriptar el correo electrónico, pero te va a costar un buen ratito, ¿vale? Aparte que se han detectado algunas vulnerabilidades, etcétera, etcétera, pues se han detectado porque el sistema es cifrado. Que lo uh-huh. normal que se detecte vulnerabilidades, pues puede arreglar. Bueno, pequeño resumillo, dejándole a Mickey los deberes, ¿no? El OpenPGP funciona de la siguiente forma. Un usuario tiene una clave pública y una clave privada. La clave privada la guardas tú en tu caja, en tu cajón y no se enseñas a nadie. La clave pública se la envías a la gente con la que tú quieres cartearte, ¿vale? Entonces yo envío, utilizando esa clave pública, te envío un mensaje. ¿Mm? Y esa clave y entonces en los que estén intermedios van a ver cosas muy raras. No van a entender el mensaje. Cuando yo reciba ese correo electrónico que se ha enviado contra mi clave pública, esa clave pública se va a coordinar con mi clave privada y se va a desencriptar el mensaje.
Uh-huh.
Eso es así. Es un sistema bastante seguro, es software libre, es código abierto. Lo que se utilizan son dos tipos de claves, una privada y otra pública. La pública es para accesar a la gente, ¿vale? Con eso se cifra el mensaje y la clave privada es la que desencripta el mensaje. Entonces, bueno, es un sistema de correo electrónico muy seguro, entre comillas, como todo en esta vida, ¿vale? Y lo que pasa es que no ha tenido mucho predicamento, no ha tenido mucho éxito, bueno, porque supone un poquito complicado, hay que enviar la clave pública, es decir, si yo quiero enviar un mensaje a F1, pues me tenéis que pasar, me tenéis que enviar previamente la clave pública, ¿vale? Entonces es un poquito lioso, es mucho más cómodo el correo tradicional y por eso no ha tenido, digamos, entre el público general, no ha tenido mucho éxito. Pero bueno, es un sistema que para poder confiar en la clave, o sea, en el correo electrónico. Y si no, pues bueno, siempre existen otros sistemas, como puede ser la esteganografía, ¿vale? A ver si lo digo bien. O bueno, o simplemente enviar un meter un texto en un archivo zip, ¿vale? Con una clave que es un poquito más de seguridad, ¿no? Que lo complicamos un poquito. Pero bueno, simplemente eso, que vayáis a la conferencia y luego después de vacaciones, charlita sobre seguridad del correo electrónico.
Bueno, pues que tome nota, Miquel.
Eso es, la conferencia en la Oscar el viernes a las 5.
Muy bien, ahí estaremos.
Lápiz o papel o tableta, me da igual. De lo digital que se encuentre.
¿Cómo era otra de las conferencias de la Euskal? La de cómo...
Ah, sí, esa me encanta el nombre. No sé qué será, ¿eh? El maridaje de la gamificación, coaching y nuevas tecnologías para mejorar relaciones de pareja. O sea, no sé qué. O sea, tal como dice Adrián, empieza con juegos.
Sí.
Sigue con quads. Y luego ya termina arreglando los ligues. O sea, no lo sé. Directamente. Y eso es para verlo y decirle al chico, bueno, ¿de qué vas a hablar? Y además, no sé, menos, fija cuánto tiempo está. En una hora. Todo eso lo hace en una hora. O sea, es mi genio. Y luego también hay otra, que es así que voy a querer ir. Cómo atacar y proteger las redes inalámbricas de tu hogar y negocio. Alias como robar la clave al vecino. Eso no lo, eso lo añadí yo esto último, pero vamos, tiene toda la pinta. Eso yo creo que va a faltar sitios.
Sí, 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 sí. Ya vemos que siempre hay mucho que hablar de seguridad, ¿no?
Sí, no, hay varios temas de ellos.
Yo creo que es porque en parte también estamos siempre con esa...
paranoia. Un problema, preocupación.
Sí, sí, paranoia, no sé si decirlo, pero sí. Algo así, ¿no? La sensación, porque lo que tienen las nuevas tecnologías, todo lo relacionado con el mundo digital,
sí,
es que tú puedes, en el mundo físico, pues si alguien roba algo, pongamos, ¿no? Pues desaparece, con lo cual pues se ve, ¿no? En el mundo digital alguien roba algo y no se ve, porque ha hecho una copia. Con lo cual, pues siempre parece que da pie a pensar que alguien se lo ha podido llevar y no nos hemos enterado, ¿no?
Sí, es, bueno, ser virtual es más menos tangible, ¿vale? Entonces sí, ahí sí que es cierto. Pero bueno, en principio hay que llevarlo un poquito más supervisado que lo otro, pues vale, sí, pero yo creo que lo mismo que puedes aplicar a la vida personal puedes aplicar a la vida virtual, o sea, las mismas reglas. Si no le das a un tío en la calle la clave de la cuenta bancaria, ¿vale? Porque se le das a un tío en internet, la misma historia, ¿vale? Entonces, bueno, es tener un poquito de sentido común y con eso se puede ir tranquilo por la calle. Pero de todas formas, a los que se entienden también estos temas, en la misma Euskal, estos son, gratuitos. Me da igual que estéis apuntados, que tengáis puesto informático o no, es decir, vosotros aparecéis por allí a la hora y podéis acudir, ¿vale? Entonces no hay ningún problema, son abiertos y gratuitos. Luego hay los talleres, a ver que lo encuentre el taller. Bueno, hay uno de papel craft, ¿vale? Hacer figuras en papel, muy curioso. Muchas gracias. Bueno, no todo es informática en la vida. Pero luego que han visto cómo seguridad en empresas y cosas de estas. Simple hack, hardware mode. Luego, hacker legal y cosas de estas. O sea, cosillas muy interesantes, si os gusta ese mundillo. Que simplemente es conocerlo, no hace falta tampoco tener conocimientos necesarios para ponerte aquí a romper la clave no sé qué, no sé cuántos, no, simplemente conocer un poquillo de qué va la historia y con eso, bueno, pues ya tenemos un criterio y podemos adoptar medidas en nuestra casita, ¿eh? Ya os digo, que no seáis informáticos ni sepáis de la misa a la media, que es el caso también de un servidor para muchas cosas. Entonces, pero bueno, simplemente saber lo que hay, saber lo que se mueve, saber que hay lo que también llama el hacker legal, es decir, cosas que lo hacen para nuestro propio beneficio. Porque el no es más seguro el programa que menos errores se detecta, ¿vale? Es igual, posiblemente sea el contrario. Es que se detecta un error en un programa, es hasta bueno, porque se puede corregir. Si no se detectan errores en los programas, pues bueno, es un problema, ¿vale? Entonces, es un poquito eso. Entonces, bueno, simplemente conocerlo. Pondremos, si no lo pone Miki, lo pongo yo en lo que es la página de conferencias y talleres, y si andáis por la zona, pues le pegáis un vistazo, y si os interesa alguna, y además recordad que va a haber gente del equipo, por lo cual podéis pasar a saludar. Uh-huh. Y os invitaremos a lo que tengamos.
Muy bien, pues desde luego que sí. Eso que ha dicho. Muy bien, ¿algún asunto más?
Sí, dejamos la semana pasada lo de Firefox, que no había dado tiempo y tal, y entonces hay que hablarlo. Ya, como has dicho, cambiar de pestañita, tengo que cambiar de nuevo. Bueno, pues nos preguntaba si mejor. Bueno, al principio no sabía, como era un tema de Firefox, no sabía que dónde meterlo, en software libre o en F1. Bueno, al fin y al cabo, no os preocupéis, podéis meterlo en cualquier cosa que nos lo compartimos nosotros. Bueno, ha caído en F1, por lo cual le he respondido yo directamente. Y nos comenta que, bueno, que él, así mejor, trabaja un poquito en la empresa. Y ahí tiene un puesto de servidor. Bueno, tiene, digamos, un ordenador en el que acceden varios usuarios a determinado server, es decir, en remoto. Y bueno, y entonces tenía duda en dónde guarda Firefox el historial, las cookies, etcétera, etcétera. Es decir, cómo Firefox personaliza lo que es los favoritos de cada usuario. Aunque todos ataquen al mismo ordenador, todos están utilizando el mismo ordenador físico, pues ya sabéis que a través de los usuarios vamos a poner cada uno de nuestros favoritos, podemos cambiar los colores, etcétera, etcétera. Y preguntaba dónde guarda esto, y luego explicaremos el porqué. Perdón. Entonces, bueno, esto hay que tener en claro cómo funciona también un ordenador. Aunque nosotros accedamos en remoto, lo que tendremos es olvidarnos un poquito de ese acceso en remoto. Es decir, da igual cómo accedemos, sino cómo funciona el ordenador en local. Como eso nos ha escrito así mejor, que todas las personas acceden al mismo ordenador. Y por lo cual, ¿cómo lo hace? Si nosotros tenemos un ordenador en casa y tenemos para nuestro hermano, nuestra hermana, hijo, hija, padre, madre, etcétera, etcétera, ¿cómo lo hace? Pues entonces tenemos diferentes usuarios. Y cada usuario tiene sus propias carpetas, digamos, de trabajo. Pues entonces Firefox lo que hace es crear dentro de esas carpetas de trabajo, crear uno para cada usuario donde guarda sus favoritos, sus cookies, sus historias, ¿vale? No hay ningún problema. La ruta es, en concreto, es c:// users, el usuario que sea, por ejemplo, Mortanota, AppData, Roami, Mozilla, Firefox, Profiles, ¿vale? Profiles, perfil, ¿vale? Y dentro de ese Profiles es donde dice, pues mira, Mortanota le gustan las páginas de informática, a mí que le gustan las páginas de software libre, a Rafa le gustan las páginas de jamones, ¿vale? Pues entonces, dentro de esas, ¿vale? Pues crea un C-Users, Mortanota, Profiles, aquí, ahí nos guarda los favoritos, el C-Users, Miquel, Profiles, nos guarda la de software libre, y C-User Rafa, Profiles, nos crea la de jamones, ¿vale? Pues entonces eso, nos da igual cómo accedamos, sino cómo está organizado ese ordenador. La pregunta de así mejor venía porque tiene que instalar un certificado, entonces quería saber cómo funcionaba, de forma que yo tenga que instalar 60 certificados diferentes, que es un poquito latoso, ¿vale? Puede crear un archivo de lotes, hay varios sistemas que tampoco nos vamos a enrollar, pero bueno, porque es un caso muy concreto para así mejor, ya le he explicado en el foro. Se puede crear, por ejemplo, lo que es un archivo por lotes, un programita que está basado en el antiguo MS-DOS, que lo que tú dices, te mandas un comando, copia de este archivo a estas carpetas, le das a ejecutar, y entonces le dice, bueno, pues empieza a ejecutar el programita, y lo haces de un golpe, ¿vale? Es muy rápido, muy sencillo. Eso, si quieres, si alguien tiene dudas, ya explicaremos cómo funcionan los archivos por lotes, ¿no? Archivos BAT, Station BAT. Bien, pero bueno, no vamos a enrollar mucho con esto, porque si no, nos dan las uvas. Entonces, bueno, básicamente es eso. No os centréis tanto en el que yo tengo acceso en remoto, sino cómo está organizado el ordenador que tal, ¿vale? Otra cuestión que puede servir para estos casos, y no me estoy refiriendo a casos de empresas, sino casos vuestros, de unos archivos que utilicéis entre varias personas, por ejemplo, podría ser el OpenOffice, ¿no? Para no decir siempre el Office, vamos a decir OpenOffice, y lo vamos a utilizar entre varias personas. Pues también podéis instalarlo, digamos, en uno, tal como lo hace así mejor, que instalamos en un ordenador de red, ¿vale? Para que sean varias personas, también podemos instalarlo en un disco duro, es decir, sin que esté en nuestro ordenador, instalarlo en un disco duro, en un ordenador o un disco duro de fuera. A ver si me explico bien. Pongamos que tengamos un portátil, un ordenador de sobremesa, y otro portátil, ¿vale? Y tenemos Photoshop. La licencia de Photoshop ya sabemos que funciona por internet, pero antes costaban un dineral, ¿no? Las que se instalaban en el ordenador. Claro, todo el mundo queremos utilizar Photoshop, los tres ordenadores. Lo que pasa es que no vamos a comprar tres licencias de Photoshop porque utilizamos un uso ocasional. ¿Mm? ¿Y bien qué podemos hacer? Pues simplemente, aunque yo esté con el portátil, yo cuando diga instalar Photoshop y me diga dónde lo quieres instalar, bueno, pues le digo, pues voy a instalarlo en el ordenador sobremesa, que sé que siempre va a estar en casa. Entonces yo pongo la ruta del ordenador de sobremesa, lo guardo en el ordenador de sobremesa y lo instalo sin ningún problema. De esta forma, yo, siempre que el ordenador de sobremesa esté encendido, obviamente, yo puedo ejecutar desde mi portátil el Photoshop sin ningún problema. ¿Qué pasa con ese tercer portátil que hemos dicho? Pues también cuando él necesite ejecutar el Photoshop, puede acceder al ordenador de sobremesa, puede hacer un enlace, que sea un acceso directo para que sea más cómodo, le pincha, accede al ordenador de sobremesa y también me está ejecutando el Photoshop sin ningún problema, ¿vale? Obviamente solo tenemos una licencia, solo podemos ejecutar uno a la vez. Con lo cual os quiero decir que, bueno, que es a la hora de, digamos, instalar un programa, si tenéis la opción, si trabajáis en redes, es, digamos, antes de instalarlo, pensar un momento cómo queréis organizar el sistema. ¿Cómo podemos hacer de una forma que le saquemos el máximo partido posible? Ya os digo, podemos instalarlo en un ordenador que se mueva poco, en este caso el de sobremesa, y acceder a todos los usuarios, en vez de tener que estar una copia en cada uno. O podemos hacerlo así como queramos trabajarlo. Esto también nos vale para archivos, es decir, ese documento Word que todo el mundo lo estamos utilizando, el gasto de consumo de móvil, vale, que lo tenemos en un Excel para saber a quién llamamos y cómo llamamos y cuántos gastamos cada mes. Podemos eso, distribuirlo de una forma que todo el mundo lo pueda acceder, que lo que quiera hacer así mejor, ¿vale? Y de una forma cómoda y sencilla. Para esto, aparte de un ordenador, también hemos hablado alguna vez, también existen los discos duros de red. El disco duro externo, que simplemente tiene un enganche de red, y también hemos hablado alguna vez de las NAS, que son, digamos, ordenadores mucho más sencillos. Es decir, que son como discos duros de red, pero además nos permiten mecanizar procesos, desde bajarnos cosas de torrent hasta hacer copias de seguridad, ¿vale? Cosa que un disco duro de red, pues simplemente es un aparato tonto que tiene un enganche de red. Lo otro no, eso es un aparato más inteligente que nos permite hacer ciertos procesos. Ya digo, desde bajar los torrents hasta hacer música en streaming, ¿vale? O sea, y lo que es mucho más útil, hasta copias de seguridad. Pero bueno, posibilidades son bastante completas. Digamos que hay gente que, por ejemplo, lo que os es una idea de lo que es una. La posibilidad de una NAS es que de las páginas web se sirven y se distribuyen desde la NAS. Existe la posibilidad de que sea un servidor de web una NAS, tranquilamente. O sea, como digo, son pequeños ordenadores. Pero bueno, digo que son opciones que hay a la hora de, digamos, cómo organizar nuestra red si tenemos varios ordenadores en casa, cosa que hoy en día cada vez es más común. Entre tabletas, no sé qué, no sé cuántos, nos podemos organizar. Antes sacamos papel y boli y lo organizamos de una forma u otra, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues con esto concluimos, ¿verdad?
Sí, porque, bueno, hay más temas, pero creo que el tiempo ya no.
Ya, tiempo ya no da para más. Pues recordamos cuál es la dirección de correo electrónico a la que podéis escribir para enviar vuestros asuntos, vuestros comentarios o cualquier duda que tengáis.
Sí, es f1@regalo.net.
Y aprovechar que estamos ya en las últimas ediciones antes de vacaciones, así que si tenéis cualquier duda, enviarla ya para que la podamos tratar en estos últimos programas. Muchas gracias, Morta. Hasta la próxima.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Seguimos adelante con más contenidos en esta edición de Enredando. Momento ahora, como siempre, de hablar un poquito de software libre con Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
1 de enero, 2 de febrero, 3 de
7 de julio, San Fermín.
¡Ah, San Fermín! ¡Estamos en San Fermines!
Bueno, ya han pasado.
¿Ha pasado ya? No, sí. todavía están. Yo he visto los encierros hace poco.
Sí.
Sí, todavía están hasta el día 14.
¿Tú eres de los que corren delante del toro o no?
Yo soy de los que se apartan la mirada cuando ve que se acerca mucho. O sea que no soy yo mucho de toros, la verdad, pero bueno.
Por cierto, ¿conociste el videojuego de los Sanfermines, no?
¿El videojuego de los Sanfermines? Pues no tuve el placer, la verdad, no.
Sí, pues ha habido videojuego de los Sanfermines, incluso para el móvil.
Ah, sí.
Y seguramente que todavía esté, ¿eh?
No tengo mayor interés, la verdad, sinceramente, en un videojuego. No soy mucho de videojuegos. Y encima uno de los enfermeros. Pues...
Venga, hombre, que eres muy juguetón, hombre.
No te creas, eso del toro ahí en la pantalla. Imagínate que sale la pantalla del móvil, quita.
¿Cómo que no eres? Que no te van los juegos? ¿El solitario que te gusta?
No, especialmente. No soy mucho de juegos, la verdad. No,
los Lemmings.
No es la cosa, es que en su época sí me peleaba con los Lemmings bastantes. Eso de que ahí iban todos, uno iban todos detrás, estaba muy bien, muy divertidos. Uh-huh. Pero bueno, era de su época, ya poco. Cuando salieron, sí fue curioso. Sí.
Qué bueno, a raíz de eso ha quedado una frase mítica de los Lemmings: uh-huh. 1500 sí. Lemmings no pueden estar equivocados.
Tírate por un barranco, 1500 lemmings, no puedes estar equivocado. Exacto. La frase completa es así.
Ah, sí, tírate por un barranco, 1500 lemmings, no puedes estar equivocado. Efectivamente. Qué buen juego.
Que además iban todos detrás, ¿eh? O sea, no te creas tú que escarmentaban de lo que hacía el de delante. Iban todos ahí como borregos.
Oye, fíjate, y yo creo que lo hemos comentado ya más de una vez, ¿no? O sea, al margen de los juegos de ahora, con ese realismo y tal, ¿no? Uh-huh. Pero los que son videojuegos, que son además, por cierto, los que más me gustan a mí, y es que los que no tienen una relación, digamos, directa con la realidad, es decir, que no son de fútbol, ni de violencia, ni nada, sino que simplemente es, pues puede ser un Tetris, puede ser, ¿cómo se llama el juego este tan famoso? El Candy Crush, por ejemplo, el Come Cocos, uh-huh. Los Lemmings, es decir, cualquier uh-huh. cualquier juego de plataformas, es decir, ese tipo de videojuegos que no tienen nada que ver, que no son personajes de la vida real, por así decir, uh-huh. lo que encuentras, son los que más éxito tienen, ¿eh?
Nada más se pensaba que habían pasado en la historia con las nuevas consolas que venían y tal, con nuevas capacidades en las nuevas videoconsolas, y con la llegada de los móviles han rescatado cantidad de juegos que estaban completamente olvidados y abandonados y que están teniendo una nueva vida, pues gracias a los smartphones.
El Arkanoid. Ese
era el de las naves, ¿no? El que había que disparar para arriba.
Ghosts and Goblins. Esta semana me han recordado el Ghosts and Goblins, unos amigos. Y bueno, pues juegos ya míticos, ¿no? Legendarios.
Uh-huh. Había uno que se disparar unas bolas de colores y había que juntar
Google, algo así.
Uh-huh. Sí, esos, pues eso que no tiene relación con la realidad, ¿no?
Esos son los buenos. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues lo que sí tiene realidad es que estamos en la sección de software libre y que Miguel nos va a hablar de algo relacionado con el mundo del software libre, ¿verdad?
Vamos a hablar de algo relacionado con el mundo software libre y en concreto vamos a hablar de que tenemos nueva versión de Firefox.
La número 39, ¿verdad?
39, ha llegado ya, sí. Llega con mejoras en cuanto al rendimiento y la seguridad.
Fíjate.
La organización Mozilla pues tiene ya el despliegue de la nueva versión.
¿Cómo has dicho la organización qué?
Mozilla. En fin, que bueno, que tiene ya el despliegue de la nueva versión, Firefox 39. La nueva versión de su navegador web para sistemas operativos de escritorio y dispositivos móviles Android también. Con este lanzamiento, Mozilla ha aplicado su navegador web una amplia variedad de novedades que afectan a varios campos, aunque los cambios más importantes afectan al rendimiento y a la seguridad del software. Mozilla está especialmente interesada en optimizar Ola, por ejemplo, que es un sistema de comunicación multiplataforma y que está integrado en el propio navegador web. En este sentido, ahora se incluye un sistema para compartir acceso a las conversaciones a través de una URL, de manera que estén estas conversaciones en las redes sociales como pueden ser Facebook, Twitter o incluso LinkedIn. Otros cambios, por ejemplo, son el Project Silk, que están orientados a mejorar el rendimiento del navegador web. Y en este caso pues se han suavizado las animaciones y desplazamientos en concreto para los ordenadores de Apple, el sistema operativo Mac OS. También ha sido mejorada la seguridad gracias a Safe Browsing, otro factor clave pues para seguir compitiendo frente a otros navegadores como pueden ser el navegador de Google. Los cambios más interesantes en esta ocasión se los han llevado los usuarios de Mac. del sistema de Apple, que disfrutan de mejor rendimiento con, hemos comentado ya, con Project Shield y protección contra el malware con Safe Browsing. Ahora bien, también hay cambios que afectan a usuarios de Windows en el campo, todo en el campo de la accesibilidad, entre otros. Una novedad para todos es el soporte de Unicode 8.0, que ya incluye los emoji con diferentes tipos de piel. Y una vez más, pues Firefox sigue mejorando la compatibilidad y soporte con el sistema HTML5. La versión para dispositivos Android, para dispositivos móviles Android, también ha actualizado con novedades muy similares, principalmente optimizaciones para contenido HTML5 y novedades en la accesibilidad web. En cuanto a futuras actualizaciones, se espera que la siguiente versión, la Firefox 40, llegue a partir de agosto. Para el que quiera descargarse este navegador, pues la página de Mozilla, la dirección es un poco larga, pero bueno, va a ir a las notas del programa, www.mozilla.org/Firefox. Firefox es F-I-R-E-F-O-X. Como tiene dos F's, se me ha traspapelado una, pero bueno, Firefox es como lo he dicho al final. Y bueno, pues esta dirección va a ir a las notas del programa para el que no lo conozca. Yo creo que la mayoría de la gente ya lo tiene, pero bueno, siempre queda alguien por ahí descolgado que dice, ay, sí, no conocía otro navegador. Yo ando aquí con este que no sé qué, de internet, no sé cuántos, y no conozco Firefox. Probarlo y bueno, a ver qué os parece.
Bueno, a estas alturas yo creo que ya lo conoce todo el mundo, pero bueno, vamos a dejarlo.
Eso espero.
Muy bien, ¿alguna cosita más?
Sí, vamos, tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Uh-huh. Pues vamos a hablar de una distribución que tienen disponible una nueva versión. Se trata de la distribución Mageia, que ya han sacado la versión 5. Después de un año de desarrollo, pues por fin sale esta nueva versión de Mageia. Su principal novedad es el soporte para UEFI, lo cual conllevó pues a muchos cambios en su instalador. Entre otras cosas, el soporte para el sistema RAID de discos duros y la integración con Group 2, que es el sistema de arranque, el gestor de arranque. A esto se le suma que viene con el kernel en versión 3.19.8, el sistema gráfico XORG, el servidor gráfico XORG versión 1.16.4, el escritorio KDE 4.14, Genome 3.14, viene con el escritorio Cinnamon la versión 2.45, también con Mate, el escritorio Mate 1.8, el escritorio XFCE viene con muchos escritorios y también últimas versiones de todos, ¿no? XFCE 4.12, el XQT la 0.9, esa anda todavía, que no han sacado la 1.0. En Plasma viene con el escritorio con la versión 5.1.2 y viene, por ejemplo, con la suite ofimática LibreOffice 4.4.2.2 y Firefox con la versión 3.1 actualizable, bueno, aunque bueno, es actualizable a la versión nueva, bueno, aunque en el CD venga esta versión, se puede actualizar a la nueva que está disponible ya, como vamos a comentar, ¿no? Sobre esta distribución hay una información muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección, es es.wikipedia.org/wiki/Mageia, que se deletrea M-A-G-E-I-A. Sí, bueno, comentar que es el nombre de una distribución de GNU Linux, de software libre y código abierto, que nació como un fork de Mandriva Linux, una distribución pues que ya no existe desgraciadamente. La primera versión de Mageia fue publicada en junio de 2011 y bueno, pues vamos a hacer un poquito de historia. Está el día 18 de septiembre de 2010, un grupo de antiguos empleados de Mandriva, con apoyo de miembros de la comunidad, pues anunciaron que habían creado un fork de Mandriva Linux, es decir, que se crearía una nueva distribución dirigida por la comunidad llamada Mageia. Esta acción se dio como respuesta a la noticia de que la mayoría de los empleados que trabajaban en la distribución de Mandriva habían sido despedidos cuando una empresa, pues que era una filial de Mandriva, pues había sido liquidada, no eliminada, ¿no? El grupo explicó que no querían ser dependientes ni de fluctuaciones económicas ni de los movimientos estratégicos de esa compañía. Entre los objetivos de Mageia dieron a conocer pues en una serie de objetivos, pues hacer de GNU Linux y el software libre accesible a todos, proporcionar herramientas integradas para la construcción y configuración del sistema, mantener un alto nivel de integración entre el sistema base y las aplicaciones, mejorar especialmente la integración de terceros, ya sea en aplicaciones libres o privativas, tener como objetivo nuevas arquitecturas y formatos y mejorar pues la comprensión entre los usuarios de ordenadores y dispositivos electrónicos. El nombre de Magella. El nombre de Magella significa magia en español, en castellano, y es una referencia al mago León Mandrake, que se quedaba nombre a la antigua distribución, ¿no? Magella pues utiliza la mayoría de los principales entornos de escritorio disponibles para GNU Linux, como he explicado ya, que ya tenía en esta nueva versión pues disponibles las últimas versiones de estos escritorios precisamente, pues esta arquitectura que incluye los principales entornos de escritorio es la misma que su antecesora Mandriva Linux, aunque KDE es el entorno principal y más utilizado. Los usuarios finales pueden elegir entre KDE y Genome en los Live CD, y la edición en DVD tiene disponibles para instalar pues Genome, KDE, XFCE, Mate, Cinnamon y el XD, entre otros, tiene algunos más, ¿no? Esta versión ha sido lanzada, a ver, tengo por aquí la fecha, en junio, el pasado mes de junio. A finales del pasado mes de junio, o sea que está muy recientita, y bueno, pues para quien le interese pues saber que hay otra distribución más en este mundillo, al ser un fork de Mandriva, usa el sistema de paquetes RPM, si no tengo entendido, si no me equivoco, sí, RPM, usa RPM. Y bueno, pues es otro sistema diferente al Dev, que es el que usa Debian y sus derivadas, ¿no? El RPM es el que creó Red Hat en su día, y hay varias distribuciones, entre ellos esta distribución Magella que lo utiliza. Pasamos a otro tema si tenemos tiempo.
Venga, vamos a por el último.
Vamos a hablar de otra distribución. Nos toca hablar de varias distribuciones. En concreto vamos a hablar de una llamada Arch Linux, ARCH, como archivo, pero solamente las cuatro primeras letras, Linux, que saca la versión 2015-06-1, que por ese número de versión ya sabemos de qué fecha es, porque está claro que es del día 1 del mes 6 del 2015 de junio, del pasado mes de junio del 2015. Y bueno, ya está disponible. Como se esperaba, porque sí estaba previsto, y además el nombre de la distribución, así lo indica, ¿no? Ya se ha producido la llegada a esta distribución, Arch Linux, una nueva versión de una de las distribuciones de GNU Linux más potentes y personalizables, pero a la vez cumple muy bien con su objetivo de mantenerse liviana en cuanto a los requerimientos de hardware. Por si todo lo que hemos dicho pues no fuera suficiente, hay que recordar que Arch Linux es una distro rolling release, que es decir, que es una distro que se va actualizando todo el tiempo, por lo cual nunca estamos ante la difícil decisión de actualizar o no, por el temor de perder todo lo que una eventual actualización fallida o con problemas de compatibilidad de esas que ocurren pues de tanto en tanto, al pasar de una versión más a una versión más nueva, pues no nos ocurriría, porque está constantemente actualizada, ¿eh? Si tiene que descargar la nueva versión, incluso ir a una nueva opción en el menú para que la actualice por internet, pero toda la distribución completa esta se mantiene en constante actualización, o sea, tiene una actualización constante y no hay que hacer ese cambio. Simplemente lo que hacen de vez en cuando es congelan los repositorios tal como están y lo sacan en una nueva ISO, pues para que te quiera probarla de nuevo, pues no tenga que actualizar todo lo anterior al instalarlo desde un CD o desde internet, incluso no tenga que meter todas las actualizaciones que hay desde la última creación, ¿no? De vez en cuando hacen una congelación de tal como están los repositorios y lo publican así para que el que lo instale no tenga que meter todo ese montón de actualizaciones, ¿no? Está muy bien esta actualización, esta distribución, y voy a dar una dirección ya para finalizar de una página para que quiera más información sobre Arch Linux, la página de la Wikipedia sobre ello, sobre esta distribución. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/Arch Linux, Arch-Linux, como suena, Linux terminado en X. Estas direcciones y todas las que he comentado van en las notas del programa de la página de Enredando, por supuesto.
Muy bien, como siempre, ¿verdad?
Sí, siempre están ahí todas, para que no falte ninguna.
Bueno, pues recordamos la dirección de correo electrónico, ya conocida de sobra por toda la audiencia, seguro.
Sí, y la dirección de correo es sl@enredando.net, SL de software libre.
Muchas gracias, Miquel, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
La informática que se escucha. que se escucha.
Llegamos así hasta las noticias. Lo más importante que ha sucedido en los últimos 7 días. Vamos a comenzar con un aviso de seguridad importante, ya que ha aparecido, han detectado un troyano bancario en entidades españolas. La firma de seguridad S21SEC ha alertado de el cambio en los objetivos del troyano bancario llamado Dire, también conocido como Direza, que lleva operativo desde hace 5 años y que actualmente es el más activo. Según explica esta firma de seguridad, hace unos meses que este malware ha ganado fuerza y ha aumentado la lista de entidades atacadas. Desde principios de año, este troyano ha ampliado el área geográfica a la que se dirige, ha incorporado nuevas entidades bancarias a su lista de ataque. Hasta hace poco, el territorio de expansión era puramente anglosajón, pero en la última actualización, pues ya le han incluido por primera vez 5 entidades financieras españolas, así como otras de Colombia, Chile y Venezuela. Según ha advertido el director de servicios de ciberseguridad de S21SEC, Alberto López, se trata de una amenaza en la que pueden verse afectadas relevantes entidades bancarias. Dire actúa mediante campañas de spam que contienen adjuntos maliciosos. De esta forma se hacen con credenciales financieras para poder acceder a las cuentas. Para mantener a salvo nuestros datos, desde S21SEC recomiendan que nuestro sistema operativo esté siempre actualizado, disponer de protección en todos los dispositivos que utilicemos y ser prudentes a la hora de abrir los emails que recibamos. Bueno, pues lo sabemos, ya no solo si viene de un banco, de cualquier origen que no hayamos solicitado, esos emails que llegan de uy, te remito una factura tuya que todavía está sin pagar y esas cosas que todos son para difundir bichos. Bueno, pues atención, el troyano Dire, según S21SEC, según la empresa de seguridad vasca, pues ya ha llegado hasta unas cuantas entidades financieras españolas. Bueno, más que llegado, se hace pasar por, claro. Hablamos de WhatsApp, que va a permitir marcar los mensajes como leídos o no leídos. Bueno, la verdad es que las polémicas en WhatsApp suelen ser descomunales, ¿no? Porque al principio el doble check, luego lo pusieron azul y también pues hubo sus más y sus menos. Total que ahora parece que se unirá una nueva opción y es que marquemos de forma individual cada mensaje como leído o no leído. Es decir, que podamos nosotros decir si este está leído, si este no está leído, si este así, para que sea notificado al remitente. El doble chica azul no ha gustado demasiado a los usuarios cuando se lanzó. Tantas críticas se produjeron que WhatsApp tuvo que actualizar la aplicación para que esta opción fuese una elección, para que se pudiera decir si queríamos o no lo queríamos. De esta forma, ahora los usuarios del servicio de mensajería pueden acudir a opciones y elegir si quieren o no quieren usar los checks azules. Eso ya está. Lo que ocurre ahora es que aquellos que eligen no utilizar los tics azules tampoco pueden ver los de sus contactos. O sea que si no permites que se vean los tuyos, tampoco vas a ver los de los demás. Quizás por eso, para contentar a aquellos que quieren mostrar a unos que han leído el mensaje pero no a otros, parece que WhatsApp está trabajando en una opción para que el usuario marque libremente lo que quiere que se muestre como leído y lo que no. En varias ocasiones nos hemos preguntado el avance de las búsquedas desde dispositivos móviles, desde smartphones, desde tablets y ya, según algunos datos que llegan desde Google, ya alcanza la mitad de las búsquedas. Los dispositivos móviles, el mayor buscador de Internet Google, ha comprobado en los últimos meses cómo por primera vez más de la mitad de las consultas que reciben todo el mundo, poco más, se hacen desde dispositivos móviles. En un debate sobre tendencias de los negocios en Internet organizado por los diarios Las Provincias y La Opinión, el director en España de Google, Luis Collado ha destacado que precisamente este cambio en el uso de Internet ha obligado a Google a introducir un cambio en su algoritmo de búsquedas que desde abril prima en los resultados de las páginas web que tienen versiones adaptadas para teléfonos móviles o tablets. Marcamos ya muy próximo el lunes 20 de julio. ¿Por qué lo tenemos que marcar? Porque a partir de esa fecha, Telefónica, Vodafone y Orange comenzarán a ofrecer servicios 4G en la banda de 800 MHz. Os sonará de sobra, ¿verdad? Porque fue el famoso dividendo digital de primeros de año que supuso la liberación de estas frecuencias y de ese modo, pues ya a partir del 20 de julio parece que es la fecha ya puesta en el calendario para el inicio de los servicios por parte de los tres operadores principales. El ECNOR va a ser la empresa encargada de garantizar la convivencia entre la televisión digital terrestre y los servicios móviles. Concretamente, pues a través de su entidad gestora, llega a 800, va a empezar desde ya, ya tiene la página web disponible, a ofrecer servicios para garantizar la compatibilidad entre la puesta en marcha de la emisión 4G en la banda de 800 MHz y la recepción del servicio de televisión digital terrestre. Se han hecho pruebas piloto en Zamora, como bien sabes, comenzaron en diciembre de 2012, concluyeron en mayo de 2013, se hicieron pruebas extensivas, tanto en la ciudad de Zamora como en el municipio de Fuentesauco, y realmente coexistían perfectamente ambos servicios, CDT y 4G, y tras el éxito de la prueba, pues en septiembre de 2014 comenzó en este área el despliegue progresivo de la red 4G. Es curioso, ¿verdad?, que en Zamora ya tengan el despliegue de 4G, ¿no? Pero es porque es una localidad que por su pequeño tamaño pues es idónea para realizar este tipo de pruebas. Por lo tanto, las pruebas son correctas y a partir de ahora, a partir del 20 de julio, se pone todo en marcha y el ECNOR a través de Llega 800 va a estar pendiente de si surge algún problema, alguna interferencia, alguna incidencia relativa a la coexistencia de ambos servicios. Noticia curiosa, un senderista ha fallecido, alcanzado por un rayo mientras paseaba por el Parque Nacional de Brecon Beacons en Gales. Estaba utilizando, fijaos si es curioso, y mira que lo he dicho alguna vez en plan de broma, cuidado con los palos de selfie, cuidado con el palo de selfie, que igual lo haces un día, te haces un selfie con un palo de esos un día que hay tormenta y atrae los rayos. Pues es lo que le ha pasado, una tormenta se encadenó de pronto, sorprendió a los senderistas en el Parque Natural. No tuvieron tiempo a reaccionar y se saldó con un total de 2 fallecidos y varios heridos por acción de los rayos. Al menos uno de ellos, apuntaron fuentes de emergencia, llevaba un palo metálico extensible que se utilizan para hacer autorretratos, un selfie, ¿no? El hombre se encontraba en lo alto de una loma esperando a un grupo adolescente de manera que dijo, ¡vamos a hacernos un selfie! Pudo actuar como para rayos y atraer la fatal descarga. Pues se está investigando. El suceso ocurrió este pasado lunes. Los dos fallecidos murieron por diferentes rayos. Hay dos personas en la misma zona, aunque están un poco, están relativamente cercanas una a la otra, ¿no? Aunque sea, hay una cierta distancia. Este complemento fotográfico está siendo objeto de controversia y no yendo más lejos, en junio Disney anunció que prohibirá los palos de selfie en sus parques temáticos a partir del verano por motivos de seguridad. Y también a mediados de junio una montaña rusa en el parque californiano tuvo que permanecer cerrada durante 4 horas después de que un usuario se le cayera su palo de selfie. ¡Toma ya! Noticia de alcance que ha llegado esta semana, Microsoft va a despedir a más de 7.800 empleados, lo que se suman al recorte de 18.000 empleos que anunció hace ya un año. La última oleada de despidos se produjo en septiembre del año pasado. Los despidos afectan a empleados del área de hardware y otras áreas de la compañía, especialmente a la división de teléfonos inteligentes que Microsoft adquirió de Nokia. Concretamente, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, ha explicado en un comunicado que como resultado de esta reestructuración, la compañía asumirá unas pérdidas de aproximadamente $7.600 millones en relación con los activos asociados a la adquisición del negocio de Nokia Dispositivos y Servicios, además de un cargo por reestructuración de entre aproximadamente 750 y 850 millones de dólares. En julio pasado, Microsoft dio inicio a uno de los mayores recortes de nóminas de la historia cuando anunció el despido de más de 18.000 empleos, un 14% de su fuerza laboral. En junio la empresa anunció la salida de Stephen Elop, el expresidente de Nokia, y otros 3 ejecutivos de alto rango. Y no es el último cambio que emprendió Microsoft, ya que en las últimas semanas, para potenciar sus negocios con más beneficio, la compañía ha vendido recientemente parte de sus activos de mapas de Bing a Uber. Microsoft tiene previsto lanzar el 29 de julio, como sabéis, Windows 10 de forma progresiva. Ya están saliendo más informaciones en este respecto. Pero bueno, la noticia esta semana son este anuncio de 7.800 empleados que serán despedidos. Los países de la Unión Europea han acordado abolir el roaming en junio de 2017. Sí, quieren que desaparezca el 15 de julio de 2017 los recargos por el uso del teléfono móvil cuando estás en un país diferente al tuyo. Es lo que se conoce como roaming. Y ya, bueno, pues están sentando las bases. En septiembre ya se le va a dar, parece que, el espaldarazo definitivo para que poco a poco y progresivamente en estos dos años aproximadamente que nos quedan se vayan reduciendo los costes hasta llegar a ese 15 de junio de 2017, que según la propuesta que está saliendo adelante, permitirá el que se elimine el coste del roaming. Bueno, pues estaremos atentos a la evolución de esta información. Otra de las noticias importantes de esta semana: robots gigantes en Estados Unidos y Japón librarán una batalla cuerpo a cuerpo. Desde luego, pues es como los Transformers, pero algo similar, ¿no? Robots de grandes dimensiones. Concretamente, pues el nipón pesa 4.000 kilos y un robot estadounidense son 5 toneladas 400 kilos. Se verán pronto las caras en lo que muchos esperan que sea el inicio de un nuevo tipo de espectáculo que ya ha sido profusamente retratado en obras de ciencia ficción como Las batallas de robots gigantes. Megabot publicó esta semana un vídeo cargado de humor presentando su Mark II. Es el primer robot gigante pilotable completamente funcional en Estados Unidos. Al son del Barras y Estrellas por Siempre de Sousa, dos de los fundadores del Megabot han explicado, enfundados en banderas estadounidenses, que al ser americanos han equipado Mark II con unos cañones muy grandes de paintball antes de desafiar a Suido Basi y su modelo de Kuratas en duelo. No ha tardado en llegar el vídeo de respuesta de Kokoro Kurata, el consejero delegado de la empresa nipona. Y es que el ingeniero y creador principal de Kurata se enfunda a su vez en una enseña japonesa, así que todo lleno de enseñas, y acepta el reto de Megabot. Me parece muy interesante, ha dicho, aún así considera que su competidor estadounidense podría haberlo hecho antes. Construir una cosa gigante, dice, y ponerle cañones es tan americano, no podemos permitir que otro país gane. Los robots gigantes son parte de la cultura nipona. Es lo que dice con mucha sorna antes de añadir que su intención es mandar al desguace al Mark II a puñetazo limpio. Bueno, vaya espectáculo. Esta noticia yo no sé si es muy tecnológica, pero bueno, te lo cuento. Un zoo de China monitoriza animales para predecir terremotos, y es que han observado que los animales, concretamente los pollos y los peces de un estanque, pues antes de que llegue el seísmo, pues suben, los pollos suben a los árboles y los peces van saltando por encima del agua y los sapos regresan a sus refugios. Esto es lo que han observado y han dicho, oye, pues mira, si les observamos, pues igual podemos predecir los seísmos, ¿no? Bueno, la idea no es mala, veremos si tiene resultado. Hablamos de una de las marcas míticas, hablamos de Casio, que se fue, desde luego, el líder indiscutible de los relojes ya en los años 80 y 90, y ahora pues ha propuesto no ceder terreno a los fabricantes de dispositivos móviles. Por eso va a hacer una incursión en el mercado de los smartwatch en el próximo 2016, próximo año, según ha recogido el The Wall Street Journal. La empresa nipona pondrá en juego su primer smartwatch y confía en la experiencia para obtener una posición sólida en el mercado desde el mismo momento en el que aterricen en él. Tratarán de brindar al usuario un reloj para que todos lo que busquen, algo cómodo y duradero, algo que va en la marca de Casio. Y va a ser pues un watch, va a ser un smartwatch que se conectará al teléfono móvil, igual que todos los que existen, pero pues Casio, que ha decidido presentar su primer smartwatch en 2016. Así terminamos esta edición de Enredando. Como siempre, dándote las gracias por estar al otro lado. Volvemos la semana que viene. Hasta entonces.